Debería constituir una prioridad para todos los actores que influyen en la vida de los españoles y del conjunto de los ciudadanos europeos.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Ya es 18 de diciembre, es un día de jueves. Y ya son las 6 de la mañana, son las 5 en Canarias. Y hoy aquí estamos, pues, preparados a salir a esta inmensa pista de hielo que es la actualidad. A veces puedes resbalar, si te caes te haces daño, pero algunos se van a dar de boca, desde luego, con las noticias que se van sucediendo día a día. No hay día sin su afán. Eso bien lo sabe Gorge Bustos y ese pitorro estrecho del botijo por el que brotan los néctares de la amanecida.
¡Ay, qué feo! Lo de pitorro.
No, néctares es una bebida, sí, de dioses.
Sí, pero
néctares
pitorro
de la
no.
Amanecida. Sí, pero el pitorro estrecho del botijo.
Sí, sí, eso es un poquito más castizo.
Es selectivo, sí. Es selectivo. No, no te llenas de agua la cara.
No, es verdad.
Si coges el
otro. Sí, sí.
No.
Calpe, es el pitorro bueno, el claro, de calidad.
Llevar lo justo.
Hay mucha gente que ya no ha bebido en la vida en botijo. O sea, no sabe ni lo que es un botijo ya.
Buenos días, Carlos.
Buenos días.
Pues efectivamente, ya es jueves 18 de diciembre, estamos prácticamente acariciando las uvas con las yemas de los dedos y acariciando, por tanto, las vacaciones de Navidad para el que tenga la suerte de no ser autónomo. Empiezan a blanquearse las cumbres de España. He visto una foto del Teide que está precioso, ¿eh? Completamente nevado, blanco, como una pirámide de algodón. Podría ser un piropo para Pilar Cisneros. Fíjate, pirámide de algodón de azúcar.
No está mal.
Hoy te llevas dos, Pilar, pitorro y pirámide. ¿Qué te parece? Pero del Teide abajo, a pie de calle, se podría decir que todavía no ha llegado el frío de verdad, ¿eh? En algunos puntos del Mediterráneo y del sur de España, las temperaturas van a rozar hoy los 20 grados. Incluso en Bilbao se esperan máximas inusualmente suaves para esta época del año, entre los 12 y los 19 grados. A lo largo de la mañana la lluvia irá remitiendo en el litoral valenciano y en Melilla, pero continuará cayendo con fuerza en la costa gallega. Y en el norte de Galicia se esperan rachas que podrían superar los 80 kilómetros por hora. Y atención también a primera hora del día las nieblas matinales, ¿eh? Especialmente en tierra electoral, en Las Vegas del Guadiana, en la provincia de Badajoz, y en el Valle del Guadiana, en Ciudad Real. Arancel. Arancel es la palabra elegida este año por la Fundeu, la Fundación del Español Urgente, que pertenece a la Real Academia y que cada año elige un término representativo de la actualidad, una palabra que ha cobrado, pues, un uso especial en este 2025. No hace falta explicar por qué se ha elegido arancel. Evidentemente es por la política comercial de Donald Trump, que nos ha traído de cabeza todo este año y seguramente los años venideros. Para los que creemos en las bondades del libre mercado, es un concepto feo, este del arancel, pero desde el punto de vista exclusivamente léxico, incluso fonético, pues es una palabra muy bonita, muy sonora, arancel. Y tiene además una etimología muy interesante, proviene del árabe andaluz, al-inzal, que significa alojamiento, porque al parecer aludía al impuesto que se les cobraba a los propietarios a cambio de eximirlos de la obligación de alojar soldados en sus domicilios. O sea, te podías librar de alojar tropa si pagabas un impuesto. Ya sabes que esto de cobrar impuestos por todo es más viejo que el Teide, ¿eh? No lo ha inventado ni Donald Trump ni María Jesús Montero. Bueno, pues el caso es que ayer en el acto de la Fundeu, que anunció la palabra del año, estaba presidido por la reina Letizia.
Os estoy mirando y creo que me gusta mucho estar aquí entre todos vosotros porque tenéis cara de fruncir el ceño cuando leéis o escucháis en algún medio de comunicación, incluso cuando recibís algún WhatsApp, algo con errores gramaticales del tipo que sea. Una coma mal puesta, unas mayúsculas inventadas, gerundios repetitivos y sin sentido, una prosodia confusa y esas tildes inexistentes. Me estáis mirando algunos reyes, pero pensáis lo mismo que yo. No soy la única que tiene esa pedrada. Y por eso me gusta estar entre vosotros y por eso quiero pertenecer a vuestra tribu, la de quienes amáis el lenguaje, el rigor, la exactitud rica y mullida de las palabras.
La exactitud rica y mullida de las palabras. Pues esa es nuestra tribu, efectivamente, la de los que amamos la lengua española. Te cuento una pequeña anécdota personal. Ahora que no soy nadie, 6:05... de la mañana, yo conocí a la reina Letizia precisamente gracias a la Fundeu, porque fui miembro durante unos años del Consejo Asesor. Nos reuníamos unos pocos filólogos y periodistas una o dos veces al mes para analizar expresiones dudosas o giros nuevos de internet, o sobre todo anglicismos invasores. Y la verdad es que yo aprendía muchísimo, porque ahí pues iban académicos de la Real Academia, en fin, había gente muy sabia. Y la reina venía siempre a alguna sesión cada año y participaba del debate y entraba a las bromas con nosotros, y se notaba que le preocupaba de verdad el uso correcto del lenguaje, porque ella conserva esa conciencia lingüística del buen profesional del periodismo. Y también hablábamos de series de la tele. Recuerdo un debate sobre The Crown, la gran serie de la BBC sobre la reina Isabel II. Y no todo el mundo puede decir que ha charlado sobre The Crown con una reina de verdad, ¿eh? Bueno, pues yo sí, ala. En fin, me temo que la actualidad no está para disertaciones filológicas, a no ser que consideremos un maestro de la palabra a Santos Cerdán. Ayer reaparecía en el Senado el hombre de milagro, un hombre ciertamente milagroso. No solo nació en ese pueblo navarro que se llama Milagro, sino que hacía verdaderos milagros con el dinero. Cobraba como diputado, pero vivía como un jeque, ¿eh? Su mujer, Paqui, era una verdadera leyenda entre las cajeras del Corte Inglés. Pero no hablamos de un socialista corrupto cualquiera, ¿eh? Hablamos solamente de un militante que, según la Guardia Civil, montó una trama para llevarse mordidas a cambio de amañar obra pública. Hablamos también del hombre al que Pedro Sánchez concedió todo el poder en el Partido Socialista. Primero como mano derecha del secretario de Organización, José Luis Ábalos, y luego como secretario de Organización él mismo. Porque a él, a Santos y a Ábalos y a Koldo, les debía Pedro la victoria en las primarias y en la moción de censura. Y gracias a ese poder orgánico con el que Pedro le recompensó, pudo extenderse la corrupción a niveles sistémicos a través del gobierno central, de la SEPI, de las empresas públicas y de los gobiernos autonómicos del Partido Socialista. Y hablamos también del arquitecto de las legislaturas de Sánchez. Legislaturas en minoría. ¿Quién era el negociador clave de los pactos? Era Santos Cerdán, con Bildu en el caserío y con Puigdemont en Suiza. Y era el hombre que dirigía la cloaca de Leire Díez para neutralizar a fiscales y a tenientes de la Guardia Civil que hacían su trabajo. Y un hombre así nunca cae solo, porque sabe demasiado. Y ayer se ocupó de recordárselo a su propio partido, y lo hizo dos veces. Escucha lo que le soltó ayer Cerdán al senador socialista Alfonso Gil, que citó a Rubalcaba para lanzar a su ya ex compañero y ex jefe de filas un reproche ético.
Alfredo dijo aquello de: si no vives como piensas, acabas pensando como vives. Muchísimas gracias.
Gracias, presidente. Yo simplemente me alegro de que vuelvan a repetir la presunción de inocencia. Se les ha olvidado durante muchas declaraciones que han hecho la presunción de inocencia. Yo solo le pido que abran los ojos, y sobre el reproche ético que me hace, hágase usted una pregunta: si usted está en condiciones de hacerme a mí un reproche como el que me ha hecho.
Cuidado, hay que ver la escena, ¿eh? Tiene un delicioso aire siciliano. Va Santos Cerdán con mucha calma, se quita despacio las gafas, porque se presentó en la comisión del Senado como su antiguo jefe, como Pedro, con unas gafas que no le habíamos visto hasta ahora. Le dan casi un empaque intelectual después de salir del presidio. Y se quita las gafas y mira a su interlocutor, ese senador engreído que pretende darle lecciones a un tipo como él, que ya sabe lo que es ducharse en la cárcel durante 5 meses, y pronuncia la advertencia que acabas de oír. Y ojo, no hay nada que nos haga pensar que el senador Alfonso Gil no es un político íntegro. Pero seguro que esta noche el señor Gil se ha desvelado un poquito repasando minuciosamente toda su trayectoria, intentando localizar ese posible error que pudo haber llegado a conocimiento de Santos y que ahora Santos puede utilizar en su contra. Esto es lo que sucede cuando tu partido adquiere trazas de organización criminal. Y esto no lo digo yo, esto lo sospecha el juez de la Audiencia, que considerando la gravedad de los hechos acaba de declarar el secreto de sumario para investigar en una pieza separada los pagos en metálico del PSOE entre 2017 y 2024, o sea, la etapa sanchista. Pero es que hubo una segunda advertencia del hombre de milagro, y también dirigida a su partido, o mejor dicho, a su ex partido, porque ya no se siente parte del proyecto, ¿eh?, como dicen los cursis. Y eso que el proyecto sanchista lo montó él, entre otros. A pesar de que ahora todos los sanchistas renieguen de Super Santos Cerdán. Y esa soledad se la recordó, para provocarle con mucha habilidad, la portavoz de UPN, María Caballero.
Y usted está aquí de entrada porque tiene que dar muchas explicaciones. Y usted ha venido hoy aquí solo. Le han dejado también sus compañeros, a esos que dice que les ayudó a llegar al gobierno. Hoy parece ser que ya nadie le da apoyo.
Pero mejor en cualquier solo caso, que mal acompañado, no se preocupe. ¿Eh? Mejor solo que mal acompañado.
Pues eso.
Mejor solo que mal acompañado. Cuidado, Pedro. Que este todavía no ha hablado. Cuando hasta un expresidiario te considera una mala compañía, es que la cosa no pinta bien. Y el otro partido con lío interno es Vox. Y ya sabes que hay una guerra entre la dirección del partido de Abascal y su organización juvenil, que se llama Revuelta. Que suelen ser los que montan manifas en la sede de Ferraz, entre otras actividades de agitación y propaganda. Bueno, la crisis ha estallado por la presunta existencia de irregularidades contables en la gestión de los gastos de representación y de los fondos recaudados para las víctimas de la DANA. Ojo. Abascal ha salido diciendo que esta crisis es un invento del PP y del PSOE para desgastarle. Pero el hecho cierto es que Vox acaba de abrirle un expediente al número 2 de Revuelta, ¿eh? Le manda un burofax al que ha tenido acceso el mundo. Y en ese burofax, Vox acusa al dirigente de Revuelta juvenil de filtrar los audios a este periódico y le dan 3 días para justificar los gastos. Pero el expedientado dice que no se ha llevado un euro, que de hecho trabaja gratis para el partido y que se siente humillado. Pero ojo, porque en el dinero no se acaba el lío en Vox, ¿eh? Igual que en el PSOE, aquí también hay una denuncia de acoso sexual. En este caso sería de acoso homosexual. El director de redes sociales de Vox ha sido denunciado por un militante menor de edad que tenía 16 años cuando recibió de este superior jerárquico insinuaciones constantes, incluso algún tocamiento no consentido. Según la denuncia que publica hoy El Mundo. El community manager ya ha comunicado su renuncia al cargo y su baja del partido, pero afirma que demostrará su inocencia. Ya se ve que hay salazares en todos los partidos, ¿eh? Y de todas las orientaciones, ideológicas y sexuales. Es lo que tiene la guarrería, que es transversal. Veremos cómo acaba esto, pero el lío interno en Vox nos sirve para aprender una nueva lección, queridos niños. No os fiéis nunca de quien vaya presumiendo de pureza frente a todos los demás. Los demás siempre son los impuros, los corruptos, los sistémicos. Porque todos los partidos nacen así, presumiendo de pureza frente a otro. Y todos terminan viendo cómo surge un tercero que te acaba acusando a ti de lo mismo que tú acusabas al primero.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas y vamos a repasarlas ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Buenos días a todos. La expectación era máxima. A las 3 de la mañana hablaba Donald Trump y desde los Estados Unidos se apuntaba que el presidente iba a anunciar movimientos respecto a la crisis del Mar Caribe, pero al final ni siquiera ha pronunciado la palabra Venezuela.
El discurso dirigido a la nación ha consistido en el elogio constante del presidente a sí mismo. Pero ojo, porque donde han estado muy atentos a las palabras de Trump ha sido en Caracas. Y esto ha dicho Nicolás Maduro, visiblemente nervioso.
Le hago mi llamado, ratificado con amor profundo de gran colombiano que me siento, al pueblo de a pie de Colombia, a sus movimientos sociales, a sus fuerzas.
Bueno, más allá de la intervención de Trump, lo que sí ha pasado esta madrugada es que la Armada norteamericana ha bombardeado otra lancha en el Pacífico. 4 presuntos narcoterroristas que iban en esa embarcación han muerto.
Ah, con estos 4 ya son 99 las personas ejecutadas por el ejército estadounidense desde el inicio de las operaciones contra el narco. Por cierto, sobre el bloqueo naval ordenado por Trump, lo último es que la Armada venezolana está escoltando sus barcos para sortear ese muro marítimo.
Sí, de hecho, antes de comparecer en la Casa Blanca, esto había declarado Donald Trump frente a los periodistas sobre ese bloqueo naval.
Es un bloqueo, no voy a dejar que nadie pase por ahí que no debería pasar. Recuerda, se llevaron todo nuestro petróleo, lo tomaron ilegalmente, lo queremos de vuelta.
Y aquí en España el Supremo ordena ejecutar la sentencia contra García Ortiz.
El exfiscal general del Estado condenado deberá pagar una multa de 7.200 euros y otros 10.000 más a González Amador por daños morales. Ahora el Ministerio Público deberá decidir si lo expulsa o lo suspende de la carrera fiscal.
Y la Fiscalía pide archivar el caso contra Íñigo Errejón por presuntas agresiones sexuales a Elisa Mulia.
Considera insuficientes los indicios y tampoco está acreditado que el político fuera consciente de que la actriz no permitía esa relación sexual. Mulia pide una pena de 3 años de cárcel.
Creo que, bueno, que sería un error echarse para atrás ahora. La Fiscalía está en su derecho de no acusar, pero el procedimiento puede seguir adelante con la acusación particular. La sucesión de hechos me avala y las pruebas están ahí. Hay mensajes cotejados del día de los hechos, mensajes posteriores, que ellos no lo consideren delito, pues no consideran delito lo mío, pero un beso de Rubiales sí.
Y contamos también que la Junta de Andalucía tramita la acogida del recién nacido abandonado en un portal en Sevilla. Lo encontró una vecina el lunes y todavía tenía restos del cordón umbilical.
Fue ella quien compró leche y pañales para atenderle mientras llegaban los servicios de emergencia. El bebé está ingresado en el hospital en buen estado de salud. Y en el partidazo de COPE, noche de sorpresas en la Copa del Rey. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Jorge. 4 equipos de primera división cayeron anoche eliminados y además sufrieron para ganar el Real Madrid ante el Talavera y el Atlético de Madrid ante el Atlético Baleares, ambos con el resultado de 2-3. Las sorpresas, la Cultural y Deportiva Leonesa eliminó al Levante 1-0, victoria en los penaltis del Albacete ante el Celta de Vigo, Racing 2, Villarreal 1, Huesca 2, Osasuna 4 y en el duelo de primeras ganó el Alavés 1-0 al Sevilla. Hoy anotamos a las 7, Burgos, Getafe y Ourense Athletic Club de Bilbao, a las 9, Real Murcia, Betis. También tenemos Conference, a las 9 de la noche va a jugar el Rayo Vallecano ante el Drita de Kosovo y de anoche el Paris Saint Germain. En los penaltis se proclamó campeón de la Copa Intercontinental ante el Flamengo. Y a la Champions femenina, terminada ya la fase liga, clasificados los 3 equipos españoles, el Barça va a pasar directamente a los cuartos de final, el Real Madrid y el Atlético de Madrid van a tener que pasar por los octavos de final que vamos a sortear este mediodía.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Conseguirá el PP mayoría absoluta en Extremadura?
¿Tendrá que volver a pactar con Vox?
¿Influirán los escándalos del PSOE en su resultado?
La batalla por la Moncloa comienza en las elecciones en Extremadura.
Y este domingo Jorge Bustos te lo cuenta en directo a partir de las 8 de la tarde desde Mérida.
El futuro se juega en Extremadura.
Extremadura decide. Y Jorge Bustos te narra el minuto a minuto.
Con Pilar García de La Granja analizando el recuento y todo el equipo de COPE en las sedes de los partidos.
La batalla por la Moncloa comienza en Extremadura.
Sigue una noche electoral clave con Jorge Bustos.
Este domingo desde las 8 de la tarde.
También en cope.es.
6 y 18, 5 y 18 en Canarias. Vamos a ver cómo se despiertan hoy en el PSOE, después de los recaditos que dejó ayer Santos Cerdán en esa comparecencia en el Senado que hemos desgranado hace un momento. Nuestro compañero Ricardo Rodríguez, que siempre nos da la mejor información desde Ferraz, nos cuenta que el partido está encantado con ese encontronazo, porque hablan de reacción desmedida por parte del que fuera su secretario de organización ante las apreciaciones del senador socialista Alfonso Gil, pero lo achacan a una persona que, según varios dirigentes, se encuentra herida y sobrepasada. Yo pienso que cuando estás sobrepasado es cuando eres más peligroso, pero bueno. Dicen además que esto ha sido para visibilizar que todos los lazos con Cerdán están rotos, aunque también reconocen que han pasado un mal trago con esta comparecencia. Seguramente no será el último mal trago que vayan a pasar, visto cómo avanzan las investigaciones de los diferentes casos de corrupción. De uno de ellos hay novedades. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha aceptado abrir una pieza separada y secreta por la documentación de los pagos en efectivo en el PSOE entre el 17 y el 24. El juez toma esta decisión por la especial naturaleza del delito perseguido, o sea, porque considera que puede haber algo grave detrás de esos pagos que remite ahora la Fiscalía Anticorrupción. Y luego está el mal trago de los casos de acoso sexual que siguen surgiendo dentro del Partido Socialista y del que te cuento 2 novedades en relación con las denuncias registradas en Galicia. La primera, el secretario general de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, va a pedir un comité nacional, máximo órgano entre congresos, para abordar esta crisis, ojo. La segunda, Pilar, es que COPE ha tenido acceso a los audios que la madre de una de las denunciantes envió precisamente a Besteiro.
Sí, en concreto por los abusos sexuales protagonizados presuntamente por José Tomé, el dimitido presidente de la Diputación de Lugo y aún alcalde de Monforte de Lemos.
Hola, José Ramón. A ver, No me puedo creer todas las mentiras que estáis diciendo. Por Dios, José Ramón, vistes crecer a mi hija, me conoces a mí desde que entraste en el partido. Estoy flipando. Ayer cuando recibí la carta, se me cayeron las lágrimas de impotencia. No me podía creer lo que estaba leyendo, José Ramón.
Fue en octubre cuando esta madre denunció que Tomé le habría ofrecido a su hija un trabajo a cambio de relaciones sexuales. En otro audio recrimina a Besteiro que haya mirado para otro lado ante este escándalo.
Escucha, José Ramón, cuando yo te conté lo que pasara con mi hija, había ya muchas víctimas que se habían hablado contigo. Tú sabías absolutamente todo lo de mi hija, José Ramón. No te cogió por sorpresa. Te repito, no hicisteis nada y ahora lo único que hacéis es mentir a todo el mundo.
Pues sí, después de escuchar a esta madre con la voz evidentemente distorsionada, que parece tener además alguna relación personal con Besteiro, que le conoce bien, el líder de los socialistas gallegos no dimite, pocas ocasiones mejores va a tener en el futuro para irse con un poquito de dignidad. Nos situamos ahora en Badalona. Los 400 desalojados del Instituto B9, la mayoría inmigrantes, han pasado ya su primera noche fuera de ese centro educativo que mantenían ocupado con K desde hace años. Los Mossos de Escuadra, ayudados por 55 efectivos de la Policía Nacional, han llevado a cabo el mayor desahucio en la historia de España, desmantelando ese asentamiento ilegal que estaba provocando problemas de seguridad y de salubridad en los vecindos. Por lo visto, no a todos, porque unos 200 se manifestaron anoche a las puertas del Ayuntamiento de Badalona para protestar por el desalojo. Esta operación se salda con 18 detenidos y con el instituto de nuevo en manos del Ayuntamiento. Y mientras los desalojados están a la espera de que se les ofrezca una solución habitacional.
Sí, Jorge, pero el alcalde de Badalona, el popular Xavier García Albiol, ha sido muy claro cuando le han preguntado cuánto dinero va a invertir su consistorio en estos realojos.
Dejo muy claro que el Ayuntamiento de Badalona no va a gastar ni un solo euro en darles vivienda a personas que se han dedicado a hacer la vida imposible a los vecinos.
Albiol también ha mandado un mensaje a todos los que se presentaron en el instituto a impedir el desalojo y a los que ya por la noche se manifestaron a las puertas del ayuntamiento.
En lugar de dar voces, lo que podrían hacer es cada uno de ellos acoger a uno de estos ocupas, llevárselos a su casa, ponerles una cama caliente e invitarlos a comer en su mesa en lugar de estar dando voces aquí.
Vamos ya con asuntos del exterior porque hoy tenemos cita importante en Bruselas. Clave, eso dicen los que saben, para el presente y sobre todo para el futuro de la guerra de Ucrania. Volodymyr Zelensky se reúne con los líderes de la Unión, con los cerditos. Lo de cerditos lo digo yo, que conste, así les ha calificado, no lo digo yo, así les ha calificado el presidente ruso Vladimir Putin.
Todos creían que iban a destruir Rusia en poco tiempo y los cerditos europeos se unieron de inmediato a esta tarea. La anterior administración estadounidense esperaba sacar provecho del colapso de nuestro país.
Pues eso dice el osito. Putin también rebaja las expectativas para alcanzar la paz a primeros de año, porque si fracasa la vía diplomática, dice, seguirá con sus objetivos militares. Y ante este panorama, Pilar, ¿qué podemos esperar de la reunión de hoy?
Pues el asunto principal que va a estar sobre la mesa, Jorge, es un posible acuerdo para el uso de los activos rusos inmovilizados por sanciones que irían destinados a financiar a Ucrania. Algo que no convence por los riesgos que esto conlleva, sobre todo para Bélgica, país donde están depositados casi todos esos activos. Corresponsal en Bruselas, Olga Rodríguez.
Una cumbre que, aunque tiene otros temas en la agenda, centra la atención en cómo los 27 van a seguir financiando a Ucrania. Encima de la mesa, la propuesta de la Comisión Europea para utilizar los activos soberanos rusos que bloquean las sanciones europeas o la posibilidad de emitir deuda conjunta, algo que requiere unanimidad y que por el momento es una segunda opción. Sobre Bélgica están puestas todas las miradas por sus dudas al ser el país donde están esos activos rusos y que ya está siendo víctima de las amenazas del Kremlin. Otros Estados miembros han pedido a Bruselas que busque más opciones, pero por ahora se descartan soluciones mágicas. Una mayoría cualificada valdría para sacar adelante esta vía de financiación, pero dejar a Bélgica fuera no es una opción, según explican algunas delegaciones. Varias fuentes diplomáticas auguran una reunión larga y muy política en la que el presupuesto europeo o la situación en Oriente Medio tendrán un papel secundario.
Tengo una duda, Pilar.
A ver. Pregunta.
¿Y cuántos juguetes te traían los Reyes Magos?
Cuando era pequeña, pequeña. Dos como máximo.
No, en casa pedíamos dos y una sorpresa. Ese era el. Estaba tasada. La felicidad estaba tasada, que sabe mejor. Ahora ya te traerán otras cosas, pero te lo pregunto porque hoy en COPE vamos a ocuparnos de este asunto. Fíjate que hay un dato sorprendente. Cada niño español recibe de media entre 4 y 10 regalos en Navidad y Reyes.
Sí, probablemente.
O sea, ¿nosotros que éramos niños de la posguerra o cómo es?
Debe ser que eso continuaba hasta nuestra época. Sobre todo me sorprende la tuya. Bueno, son unos regalos que pueden convertirse en un recuerdo imborrable, ¿verdad? O afectarles negativamente, ojo, en su desarrollo emocional. Acertar implica hacer de ellos algo especial y limitarlos también para que de verdad puedan disfrutarlo. Es decir, que por más cantidad no es mejor.
No, el exceso limita el valor. A las 6:30 seguimos repasando todo lo que está ocurriendo aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Viña Pedrosa, grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas.
Viña Pedrosa, 45 años compartiendo contigo.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
Esta Navidad regala descanso. Pack Natster de Hookla Germany. Somier articulado y colchón alemán por solo 678 euros. Sí, sí, por 678. Encuentra tu tienda en hooklagermany.com.
Si apareció el calcetín, si ella te llamó, por fin. Abre ya ese ibérico maletín y date un buen festín. Que la vida se nos alegra cuanto más se celebra.
Porque cada día hay algo que celebrar.
Si usas Wallet por un euro, una participación
que hace que la gente use más la app de Repsol.
Si repostas, si recargas, si compras desde la app,
cada euro va sumando y te puede tocar
hasta el 21 de diciembre.
400.000, tamaño y seguridad. Así es el nuevo crossover urbano para disfrutar del campo y la ciudad.
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad, la que te da el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Esta Navidad aprovecha los super tecnoprecios del Corte Inglés con hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
Aprovecha y regala portátiles, móviles, smartwatch, televisores.
O llévate el frigorífico, la lavadora o el horno que necesitas.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
Hasta el martes 23 de diciembre, super tecnoprecios en tienda web y app del Corte Inglés.
La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
La peste porcina, que después del problemón de la gripe aviar y el confinamiento de las gallinas es lo que nos faltaba. Los huevos, la pularda y el precio de los embutidos se van a disparar a las puertas de la Navidad, que ya es la más cara de la historia.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1. Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias, y aquí está Jorge Bustos, como todos los días.
Pues ha vuelto a pasar, Carlos. Asistimos a otro volantazo político de la Unión Europea. Y lo de volantazo lo digo en todos los sentidos, porque Bruselas ha renunciado a imponer el coche eléctrico a partir de 2035. Dicho de otra manera, seguirá habiendo motores de combustión y vehículos híbridos más allá de esa fecha, aunque tendrán que cumplir unos estándares ecológicos mucho más estrictos. La verdad es que esta decisión en realidad es hija de la prudencia. Bueno, de la prudencia y del realismo. Porque a 10 años del plazo fijado, la situación de las marcas europeas del automóvil evidencia que no están en condiciones de alcanzar ese reto. Y como las marcas europeas no podían, pero la cuenta atrás seguía en marcha, el mercado se lo estaba quedando el coche eléctrico chino. Y eso pone en riesgo miles de empleos de la industria del automóvil europea. Y ya sabes que ese es un sector estratégico en nuestro país. Para que te hagas una idea, solo en España cerca de 70.000 personas trabajan de forma directa en la industria de la automoción. De manera indirecta son muchísimas más. En resumen, Bruselas ha evitado pegarse un tiro en el pie de su propia industria. Y ahora las grandes marcas de coches ganan tiempo para competir con los fabricantes chinos que venden en Europa a precios súper competitivos. ¿Por qué? Pues gracias a un modelo de producción basado en la alta tecnología, una mano de obra muy barata y con pocos derechos laborales, y ayudas masivas que reciben de su gobierno. Porque claro, en el comunismo capitalista chino, esa paradoja, ¿verdad? El Estado controla las empresas y las sostiene cuando hace falta. Y ahora podemos discutir si el sector del coche europeo ha llegado tarde porque no ha podido o porque no ha querido, o si se puso metas medioambientales demasiado exigentes. Pero el hecho es que la Unión Europea tenía que elegir entre proteger su economía o proteger su ecología. Y de momento ha elegido más bien lo primero. Claro, el volantazo de Bruselas ha dejado colgados de la brocha a aquellos gobiernos europeos que habían apostado el todo o nada a su política ecológica, por razones puramente ideológicas. Y en estos años uno de los más inflexibles, si no el que más ha sido, ¿adivina quién? El gobierno español, en efecto, que ha hecho de la transición ecológica una bandera, con ministerio y vicepresidencia incluidos. Y ahora, claro, políticos como Pedro Sánchez quedan en evidencia. Y eso a Europedro no le gusta.
Y lo que ayer se aprobó en el Parlamento Europeo es un error histórico de Europa, porque la competitividad, como aquí se ha dicho, se garantiza por la sostenibilidad y no por debilitar nuestros compromisos climáticos y nuestra apuesta por la sostenibilidad.
Fuerte correctivo, ¿eh? Para las ínfulas de influencia continental, ¿eh? Del uomo del año para la revista El Expreso. El uomo del año. El hombre del año en China, será, más que en Italia. Eso sí, el tipo no da su brazo a torcer, ¿eh? Ya lo has oído. Antes muerto que autocrítico. En la tradición de los mejores conductores kamikazes, cuando ve que conduce en sentido contrario al resto de Europa, va Pedro y dice que el error histórico es de Europa, no suyo. La verdad es que el presidente no gana para decepciones últimamente, ¿eh? Llegó prometiendo acabar con la corrupción y sus dos últimos secretarios de organización han acabado en la cárcel, además de las imputaciones de su mujer, de su hermano, del caso Seppi, de las chistorras, de todo lo que sabemos y lo que falta por saber. El segundo pilar después de la regeneración de su política era el feminismo, que se basaba en el hermana, yo sí te creo. Y ahora resulta que no dan abasto en el PSOE para gestionar la cantidad de casos de acoso sexual y denuncias que se están conociendo dentro del partido. Por no hablar de la doble agresión a las víctimas que fueron la ley del solo sí es sí y las pulseras antimaltrato de AliExpress. Siempre China, ¿verdad? Bueno. Y llega ahora otro mazazo en el tercer pilar del sanchismo, la política verde. Y no solo me refiero a los coches, ¿eh? Este gobierno empezó con una fijación obsesiva contra la energía nuclear, porque quería impulsar las renovables, a pesar de que Europa consideró verde la energía nuclear. Da igual, eso no paró la el plan para cerrar todas las nucleares que tenía decidido Teresa Rivera. Y claro, la realidad se acabó imponiendo por la fuerza, con aquel apagón masivo que puso en jaque el sistema y que a día de hoy sigue sin aclararse, y sus responsabilidades sin dirimirse. Pero quedó muy claro aquel día que ahora mismo las fuentes de energía renovable no son suficientes para garantizar la demanda. Ahora, eso a Sánchez le da igual. Él sigue ajeno a la realidad, como si no pasara nada. Y en su huida hacia adelante acaba de sacarse el penúltimo conejo de la chistera, un conejo un poco famélico, hay que decirlo todo, que es un pacto de Estado contra la emergencia climática.
Yo creo que este pacto no es sino eso, es un escudo para España. Es un escudo para España. Es una red de protección para España. Es certidumbre para las inversiones, es seguridad para las familias, es tranquilidad para quienes saben que este desafío no va a desaparecer durante la próxima legislatura, desgraciadamente.
No, no es un escudo para España, es un escudo para ti. Y lo que pasa es que es un escudo de papel. Esto del pacto de Estado contra la emergencia climática ya nos lo vendió Sánchez en plena oleada de incendios este verano, ¿eh? Cuando el pobre tuvo que acortar sus vacaciones en la Mareta, a pesar de que el monte ya lleva 4 días ardiendo. Desde entonces, desde el verano hasta aquí, la realidad parlamentaria de Pedro no ha hecho más que empeorar, ¿eh? Porque no es que hayan roto Junts y Podemos, es que se están bajando del barco socialista desde Compromís hasta la Chunta aragonesista. A proponer un pacto de Estado en estas condiciones, cuando él mismo es incapaz de sacar adelante ninguna ley en el Congreso porque ya no tiene los apoyos necesarios, es un síntoma más de delirio político. Ahora, por lo menos tiene razón en una cosa. En esta España bloqueada y ahogada por la corrupción, sí hay una emergencia. Una emergencia electoral.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas y las contamos ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
Buenos días. Volodymyr Zelensky ha reconocido que ahora mismo se está trabajando en la elaboración de unos documentos que podrían detener la guerra, pero el gobierno ruso ha rebajado las expectativas de alcanzar la paz antes de final de año. Vladimir Putin dice que ellos van a seguir con sus objetivos si fracasa la vía diplomática.
Preferiría tener la paz a través de la diplomacia y abordando la raíz del conflicto, pero si Ucrania y sus patrocinadores europeos se niegan a entablar un diálogo serio, Rusia liberará sus territorios históricos por la fuerza militar.
Qué raro, Putin amenazando. Bueno, precisamente hoy los líderes de la Unión Europea van a celebrar una cumbre que es clave para el presente y el futuro de Ucrania y de Europa, por tanto. Los 27 buscan un acuerdo para usar los activos rusos congelados y financiar a Kiev.
Y Santos Cerdán desafía a la comisión de investigación del llamado caso Koldo en el Senado.
El exsecretario de organización del PSOE se presentó como una víctima de un proceso sin garantías propio de la Inquisición y respondió esto cuando le recordaron que el Partido Socialista le ha dejado solo.
Y usted ha venido hoy aquí solo. Le han dejado también sus compañeros, a esos que dice que les ayudó a llegar al gobierno. Hoy parece ser que ya nadie le da apoyo. Pero
mejor
en cualquier
solo que
caso,
mal acompañado, no se preocupe. ¿Eh? Mejor solo que mal acompañado.
Pues eso.
Mientras tanto, la Audiencia Nacional, el juez Ismael Moreno ha aceptado abrir una pieza separada reservada por la gravedad de los hechos después de recibir la documentación, por fin, de los pagos en efectivo del PSOE.
Y arancel, un vocablo que te gusta mucho, Jorge, como has comentado.
El vocablo solo, el concepto no.
A las 6 de la mañana es la palabra del año para la Fundeu.
Hombre, es que fonéticamente es muy melódica, ¿eh? Arancel. La guerra comercial desatada por Donald Trump ha marcado este 2025 y se ha colado muchas conversaciones, pero como finalistas, fíjate las que han quedado. Apagón, Papa, claro, Tierras raras o trumpismo.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
La experiencia Avant evoluciona. Te recordamos que ahora cuentas con más de 5.800 plazas nuevas cada semana entre Valladolid, Segovia y Madrid. Y 1.000 plazas extra en hora punta entre Puerto Llano y la capital. Además, ahora los trenes de alta velocidad y gran capacidad en los servicios Avant, más accesibles, eficientes y sostenibles. Consulta los horarios y compra tu billete en renfe.com.
Renfe, tu tren.
Momento ya para la economía de bolsillo con Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar?
¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Hoy hablamos de turismo porque este año vamos a batir un récord más de turistas.
Fíjate que lo hablamos constantemente, ¿no? ¿Cuánta gente vemos alrededor? Mira, 100 millones de turistas vamos a rozar. Según la Mesa del Turismo, Jorge, de momento en el balance que ha hecho a España en este 2025 han llegado 95 millones de personas y desde el sector esperan un impulso estas Navidades. O sea, que igual realmente rozamos esos 100 millones.
Pero lo interesante, Pilar, es que es un turista además con mayor poder adquisitivo tanto en las ciudades como en las playas.
El perfil del turista se gasta más dinero, unos 210 euros al día, unos 1.380 euros de gasto medio por persona, un crecimiento espectacular del turista de mayor poder adquisitivo, o sea, más rico. España le sigue pareciendo barato en comparación con países del entorno. El gasto de los turistas internacionales en nuestro país supera los 118.000 millones de euros hasta octubre. Esto es un 7% más que hace un año y aún faltan las cifras de noviembre y de diciembre.
Y claro, sigue siendo, por tanto, uno de los motores indiscutibles de la economía española.
Bueno, bueno, en la balanza de pago suponen 70.000 millones de superávit. ¿Esto qué es? 70.000 millones más de ingresos que de gastos, que es una cifra, pues no menor, ¿no? Y por eso vemos las ciudades llenas de gente. Fíjate, si vivimos en España 49 millones de personas y llegan otros 95 millones, nos da la sensación de que está todo lleno y efectivamente está lleno gracias al turismo.
Pero, ¿los turistas van a todo el territorio por igual o no?
Pues mira, no, se concentran en 6 comunidades autónomas, el resto, a juicio de los expertos, tiene que hacer un esfuerzo para reubicarse en el mapa y se plantea un plan ya de competitividad para las 11 comunidades restantes, Ceuta y Melilla.
Pues mira, tengo muchas ganas de ir a Melilla, que no he estado, es de las dos pocas
yo tampoco
sitios
he estado.
Que me quedan por
Vámonos
pisar
juntos.
De España. Ceuta y Melilla no he estado nunca, fíjate. Bueno, pues a ver si hacemos un programa allí. A las 7:30 conversamos en el café, Pilar.
Hasta luego.
Tiempo ya para conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Reque, buenos días.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Y hoy lo que importa pasa por la reaparición de Super Santos Cerdán en el Senado. Se declaró inocente y dejó algunos mensajes sicilianos, ¿eh? ¿Por qué nos importa esto?
Importa porque Cerdán es la caja negra de un Pedro Sánchez en apuros. Imagínate todo lo que sabe alguien que pasó del peyot a negociar la legislatura con Puigdemont. Le dedican su foto de portada hoy El Mundo, ABC, La Razón, La Vanguardia, El País. Eso es un pleno. El Mundo mandó al Senado a Antonio Lucas. Escribe que Cerdán es un tipo muy chungo. Destaca en su crónica que le preguntó a la senadora de UPN, María Caballero, si se alegra del fin de ETA. Añade Lucas que resulta difícil arrojar una pregunta más perversa a la hija de un asesinado por la banda. Precisamente fue a María Caballero a la que le dio Cerdán la primera frase para calibrar su relación con el que fue su partido. Lo acabamos de escuchar. Mejor solo que mal acompañado.
¿Y tú qué sigues estos temas? ¿Qué te llamó más la atención de esa comparecencia?
Pues mira, me quedo con el intercambio que mantuvo con el senador del PSOE, Alfonso Gil. Para empezar hay que recordar, Jorge, que Cerdán ya fue a esta comisión en abril. El Confidencial ya había avanzado que la UCO le estaba haciendo un traje, pero todavía no se sabían las medidas del traje. Así de desafiante con la prensa se expresó entonces el senador del PSOE.
Yo he hecho un ejercicio que es buscar cualquier relación de usted con todo esto que estamos investigando aquí. Y más allá de algún libelo de estos, de la fábrica del odio, decían antes, o de la máquina del lodo, madre, no he visto absolutamente nada.
La máquina del lodo. Bueno, en cambio, ayer, 8 meses después, varios informes de la UCO después, el mismo senador no pidió perdón a la prensa, pero sí moduló su discurso. Le dijo esto a Cerdán.
Yo no le voy a hacer un reproche penal, que se lo tiene que hacer un tribunal de justicia, pero sí me va a permitir que le haga un reproche ético.
Como ves, tampoco es que le dijera gran cosa, pero al escuchar esto, Cerdán contestó con una frase que recordó al chiste del dentista: no vamos a hacernos daño.
Sobre el reproche ético que me hace, hágase usted una pregunta. Si usted está en condiciones de hacerme a mí un reproche como el que me ha hecho.
Y así es como Cerdán pasó por el Senado sin abrir la caja de los truenos, respondió a las acusaciones que pesan sobre él con argumentos que sonaron un poco a mi perro se ha comido los deberes, titula así La Razón, Cerdán, en la coartada de la víctima del Estado.
Sí, está Miguel Servet y luego está Santos Cerdán, ¿eh?, como víctimas de la Inquisición. Bueno, leo en varios titulares que a Yolanda Díaz le ha salido caro su último farol a Pedro Sánchez, el que pedía nada menos que una remodelación profunda.
Hay varios titulares interesantes hoy, sí. El Mundo le dedica su editorial bajo el título Enviada al ostracismo. Dice que Sumar ha pasado de ser una figura electoralmente prescindible para Pedro Sánchez y a él pues ya no se esfuerza en ocultarlo. Ignacio Camacho en su columna de ABC critica a Yolanda Díaz. Concluye que si amagas con irte y te quedas, lo único que te espera es primero el desdén, luego el ridículo y al cabo la vergüenza. Pero, Jorge, se me van los ojos a un extenso análisis que publica hoy Luis Barbero en El País. Lleva un título que hasta hace no mucho parecía tabú. Dice así: pensar en un PSOE sin Pedro Sánchez. Ojo. Aprecio un cambio de tono en algunos medios con la Moncloa y El País es un ejemplo.
¿Qué dice ese texto?
Pues mira, Barbero dice que apurar la legislatura con la esperanza de que el temporal de escándalos escampe puede ser malo para el PSOE, cuyos candidatos autonómicos se enfrentan previsiblemente a sucesivas derrotas electorales. Y El Mundo ha entrevistado a Juan Carlos Rodríguez Ibarra, expresidente de Extremadura, cuando la región era un bastión socialista. Se suma a romper el tabú. Dice que el PSOE debería buscar una alternativa a Pedro Sánchez. Y de Ibarra a Miguel Ángel Gallardo, el candidato menguante del PSOE en las elecciones de este domingo, dice al País que si se convocan las urnas en Navidad es porque no se quiere que se vote. Ya veremos.
Ya veremos. Y una denuncia por acoso sexual salpica ahora a Vox.
Sí, la adelantó ABC, pero la llevan también medios como El Mundo, The Objective, El Español. Veo que en varios casos además lo firman periodistas que cubren habitualmente política, ojo. Aportan pantallazos con la denuncia y dice así: el jefe de redes de Vox denunciado por acoso a un militante que tenía 16 años. El joven asegura ante la policía que le tocó con ánimo sexual y libidinoso. Luego, el audio de la madre de una víctima del alcalde socialista de Monforte compromete al líder del PSOE gallego, acusa a Gómez Besteiro de mirar para otro lado. Y leo en el diario.es este otro titular: el PP extremeño ocultó la denuncia de una concejala por el trato machista de su alcalde.
Y algo más para terminar, Reque.
Pues mira, la Fundación del Español Urgente, Fundeurrae, ha escogido arancel como su palabra del año en el año 2025. Se ha impuesto a otras candidatas seleccionadas, eran trumpismo, apagón, boicot, papa, rearme, tierras raras. Bueno, hay quien piensa que la Fundeo ha estado un tanto amarrategui, podría haber incluido otras como chistorra, fontanera, acoso.
Sí, la verdad es que hay para dar y tomar, sí. Pues luego comentamos esto en el café a las 7:30. Ricky, abrazo.
Un abrazo, Jorge.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera. Esta Navidad aprovecha los supertecnoprecios del Corte Inglés con hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
Aprovecha y regala portátiles, móviles, smartwatch, televisores.
O llévate el frigorífico, la lavadora o el horno que necesitas.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
Hasta el martes 23 de diciembre, supertecnoprecios en tienda web y app del Corte Inglés.
En AENA, cada año la magia de la Navidad llega por nuestros aeropuertos. Y en ellos se viven momentos mágicos. Como el primer embarque de Nico, el comienzo de la despedida de soltera de María o el de los Estopa, que le han puesto ritmo a toda esta magia.
Y ese niño que ha nacido ya.
Entra en lanavidadenlosaeropuertos.com y descúbrelo tú mismo. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha?
¡Bloqueado!
¿Y si vienen las comisiones por la izquierda?
¡Bloqueado!
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell y llévate hasta 1.650 euros el primer año, 400 euros por traer tu nómina y Bizum y hasta 1.250 euros de intereses con un 2,5% TAE, 2,5% TIN, hasta 50.000 euros de saldo. Solo hasta el 7 de enero. Infórmate y hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Alberto Herrera, buenos días.
Jorge Busto, buenos días. Oye, hay un caso bastante ilustrativo para contarte la historia de hoy. Esto pasó en San Cugat del Vallès, en Barcelona, en agosto. Se detectaron 324 solicitudes de empadronamiento en muy pocos días. La mayoría era de personas de origen indio o pakistaní, iban acompañados de un traductor, presentaban un contrato de alquiler y pues eso, pedían el padrón, pero lo hacían con contratos de alquiler falsos.
Cada vez hay más casos como este, ¿no?
Sí, es verdad que aquí el ayuntamiento reaccionó y dio de baja en octubre más de 300 por fraude, y el caso es que alertaron de esta nueva modalidad delictiva, y el caso hizo saltar las alarmas en otros municipios, en Cataluña. Bien, pues se han detectado redes organizadas, mafias, que facilitan empadronamientos falsos a cambio de dinero. O sea, aprovechan la necesidad de muchísima gente que está en situación irregular cada vez más y que necesita, por ejemplo, una tarjeta sanitaria, y en momentos en los que no hay tanta vigilancia administrativa, como en verano, pues aprovechan y presentan un montón de peticiones. Reúnen, yo que sé, 15.000 euros entre muchos y las presentan de golpe.
¿Y esto, ¿sabes?, es para la tarjeta sanitaria?
Y para otras prestaciones, pues ayudas sociales, alguna educativa, comedores escolares. Pero el problema es que no son solo las mafias. Se han detectado a no pocos propietarios de viviendas que acceden a registrar a esas personas en su domicilio para que obtengan el padrón y así llevarse algo de dinero. Bueno, la policía se ha dado cuenta que en muchos casos las mafias, o sea, Jorge, ni tienen controladas las direcciones que ponen. O sea, te quiero decir, los vecinos que han recibido tarjetas sanitarias de otras personas, claro, cuando han visto, oye, que esto no es mío, y lo han dicho, pues ha saltado la liebre, ¿sabes?
Entonces, que la incidencia es enorme, no es tampoco muy grande, ¿o sí?
No, a ver, digamos que el número de casos que se han detectado no ponen en riesgo ningún servicio de atención, porque no llega ni al 0,1% de las tarjetas emitidas. Pero sí satura, claro, el plano administrativo, porque al final investigar y corregir todas estas irregularidades exige tiempo y dinero. Pero bueno, el Departamento de Salud catalán ha emitido una circular detallando con los protocolos de actuación que dependen bastante de los ayuntamientos. Yo lo que creo que hay que destacar es el fenómeno, ¿no? Que es algo nuevo y que crece por día, ¿sabes? Y es, no sé, complejo.
Siempre hay trampas, ¿eh? Siempre hay trampas. Siempre, bueno.
Siempre las hay, amigo.
Hasta luego, Alberto. Abrazo.
Hasta luego, amigo. Chao, chao.
En plena revolución industrial, en 1857, los científicos andaban investigando nuevas fuentes de combustible y les dio por destilar petróleo y inventaron la gasolina. Claro, ese día nació el combustible más decisivo para el desarrollo industrial, sobre todo en el transporte. Hoy la gasolina o el diésel todavía son imprescindibles, pero tienen mala fama en un mundo que busca frenar el cambio climático. Y eso hace que administraciones como la Unión Europea pues duden entre el coche eléctrico o de combustión en los plazos para uno y para otro. Bueno, gasolina es la palabra elegida por nuestro traficante de palabras de los jueves, Armando Cerolo. Armando, buenos días.
Buenos días, Jorge. La palabra gasolina tiene la sonoridad de una caverna. Cuando hay calma es apacible, cuando hay guerra atruena. Al principio jugábamos a ser Rockefeller y nos fascinó ver en la pantalla cómo James Dean se hacía gigante regándose de crudo. Texas dejó el ganado y las grandes praderas para plantar bosques artificiales de torres de extracción. Y así cambió el paisaje y la cultura de nuestros padres. En plena crisis de los 70, la gasolina nos sonaba a Mad Max. Y medíamos el poder y la esperanza en barriles de petróleo. La palabra tenía prestigio y hasta las canicas de gasofa marcaban tendencia. Luego vino la paz, la caída del muro, el fin de la historia y el sueño de un mundo limpio y luminoso condenó la gasolina y encumbró la electricidad. Ya sabemos que el futuro es limpio y que la polución es de pobres. Creíamos que la gasolina, como cantaba Cecilia, traía la ruina y la electricidad, igualdad. Pero resulta que los electrones tienen cara de chino y que los europeos le hemos cogido manía a los átomos y así nos encontramos sin tierra de nadie, indefensos y desabrigados. Ahora en el Mar Negro se hunden petroleros, en el Caribe Trump los secuestra y Europa concede una moratoria a la gasolina, lo cual nos descubre que nuestros sueños limpios tenían una debilidad estratégica. Los tambores de guerra nos han devuelto a la memoria el sonido de la explosión de las bombas y con ellas vuelve el ruido de los motores de explosión.
Hoy, en honor a todos los roncos y roncas de España por culpa de gripes y faringites y por petición de Jorge Bustos, hoy especial Voces Rasgadas. Her hair is hollow gold, her lips
sweet surprise, her hands are never cold. Cómo me gusta la voz de esta mujer. She's got Betty Davis eyes,
she'll turn the music on you. Es Kim Carnes, una de las voces rasgadas más reconocibles del pop rock de finales de los 70 y de los 80, y sobre todo con esta canción, este Betty Davis Eyes. Porque es verdad, Carlos, que las voces rasgadas tienen algo, ¿no? Tienen magia.
Sí.
Pellizco, tienen...
Algunas son simpáticas. Kim Carnes era simpática.
Era simpática solo.
Y había una que chillaba mucho, pero mucho, mucho. Era una cabra, que era Jennifer Rush, era así.
Jennifer Rush, sí.
Sí, tú eres mi hombre, yo soy tu mujer y tal. Bueno, una cosa de esas espantosa. Espantosa. Chillaba tanto como aquella de aquel dúo. Que eran Ana y Johnny en los años 70, que ya pegaba unos chillidos.
Pero una cosa es chillar y otra cosa es tener.
Pero
una
tú eres más de graves que de agudos. O sea, si hay que elegir, yo prefiero grave que agudo, ¿no? ¿Tú,
sí,
Carlos?
Claro, yo también.
Vale. Hombre, yo creo que además la voz ronca por excelencia es la de Bonnie Tyler. It's a
heartache. Enorme.
Pasa que de esta canción, como de alguna otra... acabas realmente hasta donde ya no puedes
más. Lo sé, pero de vez en cuando recuperarla un ratito, o sea, unos segunditos. Tampoco está mal. Además, la ronquera de Bonnie Tyler fue por unos nódulos que tenía en la garganta, la operaron, se los extirparon, no respetó el reposo absoluto que le decretó el médico y al final se quedó así.
No cicatrizaron sus cuerdas vocales.
Ahí estamos.
Y mejor.
Yo prefiero el cantante de Motorhead, que es Kilmister.
Kilmister.
Sí, también. Sí, también.
Pero bueno, yo he traído también al ronco más sexy.
Es amiguete mío.
¿También? ¿No de Stewart?
¿Cómo que amiguete tuyo? A ver, explícate.
Sí, sí. Este vino a un programa de televisión que hacía y eché una tarde con él fantástica.
Joder.
Ah, un tipo que lo que le interesaba era hablar de fútbol y tal. Y
eso, ¿ah, sí?
Sí, sí.
Ante una cerveza, un vino...
agua, solo agua, agua con gas bebía.
Algo
Stewart,
se
¿no?
tomó, pero muy poco, no vayas a creer. No, ¿ah, sí? trabaja.
Este, rock, ya no lo
este es muy serio. Bueno, ahora estamos ya en las noticias de las 7:06 en Canarias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Una zanahoria, una patata y ya?
No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
¿Pero parece tan fácil?
Ese es el secreto.
Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble.
Like a Bosch.
Integrada, indescriptible.
Like a Bosch.
Todo súper integrado.
Like a Bosch.
¡Qué diseño tan cuidado!
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
La tradición dice que tomar las 12 uvas trae suerte. Pero para muchas personas, suerte es llegar a fin de mes, poder alquilar un piso o acabar con su situación irregular para construir un futuro. Hagamos que tener una vida digna deje de ser cuestión de suerte. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es. Mientras haya personas, hay esperanza.
¡Feliz año bueno! Que este 2026 nos traiga alergía a todas las persianas.
Sí, y unas gafas para que mi compañero Ramón lea bien el guión.
Esta Navidad en General Óptica tienes 100 euros de descuento en gafas para verlo todo perfectamente. General Óptica, tu mirada eres tú.
Navidad, Navidad, dulce Navidad.
Espera, espera, no era así, ¿no?
Sí, 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 es la Navidad de MueveGo.
Claro, porque si te descargas la app, con cada repostaje tienes regalos seguro. iPhones, AirPods y muchos más.
Y todo para los muy fans de MueveGo, ¿no?
Exacto. Consulta condiciones en mueve.es.
Mueve. Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más, pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma.
¿Para qué tipo de vivienda sería?
Vivo en un bajo con jardín y me preocupa que puedan colarse, ya que es fácil saltar por el jardín de mi casa.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Guille está tan nervioso porque este año va a ir a cenar por primera vez con sus suegros, o porque en Alcampo tenemos el jamón reserva magnífico de 6,5 a 7,5 kilos la pieza a 55 euros. No hay forma de adivinarlo. Consulta la oferta en alcampo.es hasta el 21 de diciembre.
En Alcampo sales ganando.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto. Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.